En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Bueno, y el martes, atención, ¿con quién más? Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Todo pasa por Dieter. Buenas tardes, noches, ¿no? Porque al final... Esto se llama ¿cómo se llama? Hay que hacer un homenaje a cómo se llama el programa.
Sí, pero
alguien tendrá que decir noche.
Depende de quién. Bien tirado.
Sol,
Bien tirado. Los lunes tengo a Pablo Planas, que como me viene desde el este, allí ya oscurece un poco más. Pero ayer ya me dijo, no. Buenas tardes. Cuando hablo con Pepe García Domínguez los lunes, ya me dice buenos días. No sé cómo estará la cosa ahora mismo.
Bueno, el este como esté, siempre son buenos días.
Exacto. Para él, Cristina Losada, buenas... ¿Qué?
Buenas lluvias.
¿Estás así?
Anda, mira, ayer hacía sol, hoy llueve. ¿Crepusculares lluvias?
Más o menos. La palabra creo que estaba buscando Lázaro era algo así como véspera, pero
sí,
tampoco,
sí, la véspera,
¿no?
Es verdad.
Sí, sí. Qué chula.
Todavía no hemos llegado al conticinio, que es otra hermosa palabra olvidada, del latín viene, que es la hora de la noche en la que ya todo está en silencio. Conticinio. Me lo ponía el otro día una seguidora de Twitter que seguramente ha oído en este programa todas estas intentos por descubrir palabras para describir determinados momentos del día que no está claro qué son.
Qué nivelazo.
Qué nivel, señores.
Qué nivelazo.
Qué nivel. Qué nivel.
Bueno, yo lo habría bautizado como la hora bendita, porque eso de vez en cuando una hora de silencio. ¡Buah! Bendita hora.
Eso sí.
¿Cuándo se van los niños a la cama?
Eso sí
no
lo
te llama nadie por teléfono.
Eso sí no quería concretar tanto y esas
eso
cosas,
sí
pero bueno.
Eso sí lo consigues. Naya Pertusa, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
A ver, que este es el momento para los martes, que es el que se emociona de verdad. ¿A quién le dedicas el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Hoy le dedicamos el programa a un vecino nuestro, Dieter, de Las Rozas, Rafael Francisco Duarte, que ayer cumplía años, pero bueno, es que ayer cumplía muchísima gente, así que lo estoy espaciando un poco.
35, y es... dijiste ayer, 35 cumplían años, ayer, sí.
Todos
y además,
motivos.
Este año hace 10 años como socio, Rafael Francisco, o sea que...
Don Rafael, menos, ¿no? 10 años de socio, ya el tuteo se ha acabado. Don Rafael, una década siendo socio del Club de Libertad Digital, pues mira... ¿Qué le decimos, Alejandro?
Bueno, pues que 10 años son 10 años, que realmente nos mueve a la emoción, pero lo de los 35 que cumplen el mismo año, el mismo día, y que son todos oyentes y socios de Es Radio, pues es que ya es un ejército tumultuoso y fiel.
Eso sí.
Y leal.
Eso sí, y al principio presumíamos los 300 de las termófilas, pero...
Decimos, lleva 10 años, sí. Como si fuera tal cosa. Dices, 10 años, pero ¿quién es socio, quitando a un club de fútbol, socio? O es que ni siquiera matrimonios duran 10 años, es más, casi ninguno.
¿Qué dura en España ya 10 años, Vara?
Nada.
Pues esperemos
la
que no dure 10 años el gobierno que tenemos.
¿Qué? Oye, espérate, que he puesto el contador. Y tengo una sorpresa, Lázaro, a propósito de eso. Pero, Naya, ¿cómo se pueden hacer socios los que nos escuchan? ¿Seguimos por encima de los 11.000 socios, Naya?
Sí, 11.100. Los que entran por los que salen, pero ahí estamos.
Los que entran
aguantando.
Por los que salen, resistiendo 11.100 en un
100,
momento de debilidad económica, 11.100 personas, los que entran por los que salen. Pues animemos a los que tienen que compensar por los que ya han hecho su labor, Naya.
Bueno, pues si nos quieren llamar por teléfono es el 91-409-4002, 91-409-4002. Si lo prefieren hacer por la página web, pinchando en Colabora, en www.clublibertaddigital.com.
Muchas gracias, Naya.
Nosotros.
Lucía. Cal Plus para Lázaro. Que...
Calm, para la gente de Las Rozas. También.
Exacto, Cal Plus.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus, de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Decía Lázaro, Cristina, que va a durar más el gobierno de España. ¿Qué es lo que decías a propósito de esto de...
Esto de lo de los 10 años, que esperemos que no sea el gobierno lo que vaya a durar.
Pues fíjate, no sé si habéis escuchado la primicia que nos ha dado Ketty Garat al empezar el programa. Nos ha contado, porque claro, nos estábamos preguntando si el gobierno no dedica su tiempo a gestionar el caos jurídico sanitario de lo del fin del estado de alarma, si el gobierno no dedica su tiempo a hacer una descripción de las reformas que se tienen que hacer con el papel de, bueno, pues esto va a costar tanto, esto va a costar cuánto, ¿a qué dedica su tiempo? Y nos ha contado Ketty a las 8 y 22 minutos que el gobierno a lo que está dedicando su tiempo, como hemos dicho aquí muchas veces, al gobierno le da igual el día a día, está con la vista puesta, está dedicando su tiempo a pensar en alargar la legislatura, no en acortarla, sino en alargarla, y que en vez de terminarse en noviembre del 23, como dábamos todos por hecho, por las elecciones de noviembre del 19, a lo que suelen ser 4 años, que ya están haciendo los tejemanejes jurídicos para poder decir que la legislatura dura hasta enero de 2024. ¿Por qué? Pues porque la presidencia rotatoria del Consejo Europeo es el último semestre del 23, de junio a diciembre, y que en función de una información que pidió Mariano Rajoy a la Abogacía del Estado para saber si podía o no alargar la legislatura más allá de la fecha de las elecciones, pero que Rajoy no hizo, en Moncloa están investigando eso para que las elecciones no fueran en 2023, sino en 2024, terminado el semestre y tal. Y es curioso, Cristina, porque os reconozco una cosa. Yo ayer os escuché a Sánchez y dije, ¿le han hecho mal el papel?
32 meses. ¿Por qué le han hecho mal el papel?
Porque 32 meses terminaba en enero de 2024.
Ya estaba incluido lo que,
yo
lo que
sí
cuenta
la hice.
Ketty.
Ya estaba metido en ello, entonces.
Yo sí la hice, y hecho. No era casual. Claro. No fue algo casual que él dijera 32 meses. No quiso decir más, quiso decir 32 meses porque no quiso decir enero del 24, no quiso decir 2 años y 8 meses, no, no. Quiso decir esto.
Todas las elecciones tienen sus consecuencias. Pero también es cierto que esas elecciones están íntimamente ligadas, pues, a un territorio y a un momento determinado. Eso es lo que ha ocurrido en Madrid. Pero insisto, la izquierda va a volver en Madrid. Hay que recordar que en Madrid y en las elecciones municipales y autonómicas se va a volver a votar antes de que sean las elecciones generales. Y por tanto, en lo que está el gobierno de España es en tener una hoja de ruta para estos próximos 32 meses hasta finales de 2023, que es cuando vencerá esta legislatura.
A finales de 2023 finaliza la legislatura y 32 meses después tenemos elecciones en enero. A mí lo que me parece importante, Cristina, es que el gobierno esté en esto. Pero ¿cómo le vamos a exigir que esté en el día a día si está en estas cosas, Losada?
Hombre, hoy le he oído al presidente decir que de lo que hay que hablar es del futuro.
Ah, sí, oye, espera, que se lo ponemos a Cristina. Vamos a ponerle el momento, sí, el corte primero, con pregunta y la respuesta de Sánchez diciendo de lo que tenemos que hablar con el contador, y luego va Losada.
Sí, hola, buenos días. Soy May Mariño, de la agencia Ser Inmediat, y quería luego al presidente Sánchez. Son muchas ya las peticiones sobre la dejación de funciones que ha hecho el gobierno, dicen desde la oposición, sobre el fin del estado de alarma. Presidentes autonómicos, la oposición, y justo además ahora mismo hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha tumbado el toque de queda que pedía Chivite. ¿Qué ocurriría si el Tribunal Supremo no ampara ninguna de esas medidas legales que está solicitando los gobiernos autonómicos? Gracias.
Bueno, vamos a ver, yo lo que pediría es coherencia a la oposición. No puede ser que ahora la oposición eche de menos el estado de alarma y cuando propuso un estado de alarma de 6 meses, lo que hicieran fuera votar en contra de ese estado de alarma. En segundo lugar, seguridad jurídica, garantías legales. Una ley ordinaria no va a sustituir nunca la Constitución española. Esto es de primero de derecho. Y en tercer lugar, estamos iniciando una nueva etapa que tiene 3 ejes. El primero es de la vacunación, lo dije ayer, estamos a 99 días de lograr el 70% de la población vacunada y, por tanto, la inmunidad de grupo en nuestro país. En segundo lugar, a lo largo de todos estos meses, con o sin estado de alarma, las comunidades autónomas, junto con el Ministerio de Sanidad, tienen amplios instrumentos para poder hacer frente a la pandemia en el estado actual. Y en tercer lugar, continuar siguiendo las instrucciones, las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por tanto, quiero ser claro. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro.
Cristina, mírame al futuro.
Yo miro al futuro y de lo que me comentabas de este plan para alargar 2 meses la legislatura, es decir, para retrasar 2 meses las elecciones generales, francamente hay que estar muy mal, verlo muy mal para pensar que con 2 meses puedes cambiar algo. Yo no digo que no sea importante, en ocasiones 1 mes o 2, pero en fin, cuando ya tienes toda una legislatura a tus espaldas, pensar que en 2 meses eso puede ser, en fin, la clave para encarar unas elecciones generales de manera, en fin, con posibilidades de ganar, es que realmente o eres un, no sé, o te ves en una situación muy apurada, o eres un optimista tremendo, ¿no? Pensando que con 60 días vas a darle la vuelta a la tortilla. Y bueno, y lo demás que ha dicho Dieter, plantea el presidente del gobierno que seguridad jurídica. Bueno, es que el problema es que no hay seguridad jurídica, porque en el sentido, no de que no la haya porque los tribunales no la ofrezcan, sino de que se está viendo que los tribunales superiores de justicia pues toman decisiones en función de sus criterios, y que esas decisiones pueden ser favorables o contrarias a determinadas restricciones. Entonces, la idea de meter por la vía judicial las restricciones constantemente, es decir, que las comunidades autónomas vayan primero a los tribunales superiores de sus propias comunidades. Y después, si la cosa no funciona, entonces recurran al Supremo. Hombre, se supone que esa vía es una vía, la vía judicial es una vía que no es de un día para otro. Es una cosa que tiene que tener, en fin, argumentar, que tiene que pensarse, que tiene que verse jurisprudencia. Las cosas llevan tiempo, aunque hayan acortado los plazos. Y en una epidemia a veces tienes que tomar decisiones rápidas. Es pasarle la patata caliente a los tribunales, que no son expertos en cuestiones epidemiológicas, son expertos en legislación. Y yo creo que eso es un asunto que ha quedado demostrado, que ahí el gobierno ha, en fin, ha dado lugar a estas, a esta sensación de caos, que en fin, yo no hablaré exactamente de caos, pero en fin, que hay sentencias o dictámenes contradictorios, y por lo tanto eso de que las comunidades autónomas tienen instrumentos, bueno, tienen instrumentos, depende de si se los autorizan o no los tribunales de cada una de esas comunidades autónomas.
La verdad es que estamos, en fin, viviendo el sainete permanente de un... Pues, y en otras circunstancias diríamos de, pues casi de la película del profesor Chiflado, ¿no? Porque es una detrás de otra, una secuencia de irregularidades, de incoherencias, de mentiras, de falsedades, de mirar hacia adelante y digo, bueno, ahora por lo menos ha de contar los 32 meses. Un presidente de gobierno que ha sido incapaz de tener un ejecutivo capaz de contar las víctimas que estábamos teniendo en España por el coronavirus, ¿no? Pues claro, es que hay que recordarlo todo. Ahí, a las 8 se acordaba de que había que salir al balcón para dar palmas por los sanitarios, que ya las que me sumaba yo, pero nunca se acordó de visitar la y de tener recuerdo, porque no tenía ni claro cuántos eran los que estábamos enterrando. Yo creo que lo de intentar la exclusiva que apuntaba la compañera y amiga Ketty esta tarde, bueno, pues demuestra quién es y qué es el equipo que tiene.
Y en lo que están, ¿eh?
Y en lo que están, bueno, es que no están en otra cosa. Él está pendiente de dos cosas, ¿no? Fundamentalmente, aparte de esta situación de intentar alargar la legislatura todo lo que pueda para sacar el rédito. Uno, vacunar. Y dos, empezar a llegar el dinero y a sacarle un rédito político a ese dinero que pueda llegar de Europa. Pero claro, para eso de momento el desgaste que está teniendo es tan terrorífico que por mucho que, en fin, no se pueda extrapolar el resultado de las elecciones del 4 de mayo, porque es verdad que el efecto Ayuso no lo tienes en el resto de España y que nada se puede comparar, y no hay más que ver lo que le pasó al propio Partido Popular en Cataluña, Pues lo cierto es que, claro, ha sido tal batacazo, está tan tocado ese equipo, que yo creo que empieza a notarse incluso hasta en el equipo económico de Moncloa, ¿no? Hay gente que ya empieza a cansarse de estar cerca ahí del entorno de...
Te doy los datos.
Tres los cargos de Amorchao.
Hace dos días, titular del periódico La Información. Moncloa devora a su segundo jefe de análisis económico en apenas tres años. Víctor Echeverría, jefe de análisis económico del gabinete del presidente, dimite. Hoy, Daniel Fuentes, director de información económica del gobierno. Tuit del propio Daniel Fuentes. Han sido casi tres años intensos e inolvidables de servicio público en la Moncloa. Un orgullo y un privilegio. Mucha suerte al gabinete y a la Secretaría de Estado de Comunicación, del primero al último. El ciclo acaba de empezar, alma, corazón y cabeza. Es decir, me voy. Y hoy, Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía, también ha dimitido. En tres días se les ha ido. El jefe de análisis económico del gabinete del presidente, el director de información económica del gobierno y la secretaria de Estado de Economía.
Claro, a eso me refiero. Cuando tú ves que quien tiene que mover, además, en un momento que yo creo, considero que puede ser crucial lo que pase en los próximos meses en el ámbito del manejar los fondos europeos y de empezar a hacer un anclaje para que la gente pueda salir del ahogo pues económico en el que nos ha llevado la pandemia y la gestión de este gobierno, en fin, pues de iluminados, pues estás viendo que a lo mejor los que más saben quizá huyen porque ven que están como pollo sin cabeza. Como pollo sin cabeza, porque que estén pendientes en Moncloa. Claro, es que la oficina del presidente del gobierno ha estado haciendo las elecciones para el Partido Socialista en Cataluña y haciendo las elecciones para el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Y en las dos, pues en Cataluña sacó un buen resultado, que vale para bien poco, pero es que en Madrid ha sido un completo desastre. Entonces, si estaban dedicados a las elecciones, no estaban dedicados a lo que tenían que estar dedicados, que para eso cobran un sueldo público. Es que yo creo que eso roza prácticamente lo de... A mí siempre he pensado que roza lo delictivo, ¿no? Porque si estás trabajando para un partido, que te pague el partido y te vas fuera de la administración del Estado. Y si no, estás en la administración del Estado y te debes a Moncloa. Pero vamos, yo creo que lo de las bajas en el equipo económico es muy significativo, cuando además ahora, en teoría, un economista pues la va a gozar, porque si va a llegar dinero y vas a hacer números, pues no es lo triste de tener que recortar, sino lo positivo de tener que abrir la mano. Pero ya vemos cómo estamos.
Vamos a ver cómo llegan los dineros, vamos a ver cómo llegan los fondos, vamos a ver cuándo llegan, vamos a ver en cuánto tiempo, pero a mí lo que ha contado Ketty... A mí me suena a que, vamos a ver, otra jugada de ajedrez del ajedrecista de la Moncloa, del ajedrecista donostiarra, que no da ni una, últimamente. Todas las jugadas, o sea, el tablero se le hace añicos. Todas las jugadas que está emprendiendo, empezando por Cataluña, que evidentemente ganó para nada, vamos a ver cómo termina aquello, pero la jugada murciana ha sido el principio del estrepitoso naufragio de ese gran asesor, gran gurú de la Moncloa. Y esto de lo de, bueno, vamos a aplazar porque así podemos estar dos meses más, dos meses menos, es verdad que es a lo que se dedica Moncloa, no hacen otra cosa, hay un vacío de gestión, vacío de liderazgo. En un país como el que la situación que estamos viviendo ahora mismo en todo el país, en todas las comunidades, con algo tan serio como es el tema del estado de alarma, que hace la gente, sale o no sale, que hace la gente, puede o no puede entrar, que hacen los gobiernos regionales, tal disparate, es que es una locura. Yo hablaba hace nada con un amigo que vive en Inglaterra, dice, claro, explícamelo bien, porque es que yo aquí cuando hablo con la gente en Londres intento explicarle que en Navarra hacen tal cosa y que viene el juez y que dice que no, y luego no sé dónde viene otro juez y dice que sí, y luego, ¿y dónde está el gobierno? Está jugueteando y pensando en estas cosas. Cuidado que no le están saliendo bien las cosas. Y cuidado también que se nota una sensación en la gente. Y yo no voy a hablar por la gente como si fuera Pablo Iglesias, pero sí que es verdad que lo hemos visto en Madrid y algo más. Y algo más, porque hay como un temblor que se va expandiendo de que la gente está muy hasta las narices de estos tíos. De estos tíos digo en general, del gobierno, bien sean de Podemos, del PSOE, de la gente de Pedro Sánchez. muy hasta las narices, porque es que no dan ni una, no dan ni una respuesta a las grandes inquietudes que tiene este país, que este país está temblando de inquietudes, está necesitando respuesta. Mira hacia algún sitio a ver quién narices se encarga de organizar esto y nadie organiza nada. Sálvese el que pueda, esto es, sálvese el que pueda, y sale el presidente del gobierno diciendo, miremos al futuro. Pero encima no se burle usted de la gente. ¿Cómo que miremos al futuro? Ya hemos dicho aquí con insistencia que desde el verano Pedro Sánchez pasó la página de la pandemia y no quiere saber nada que no sea fondos y vacunas. Pero es que lo de las vacunas tampoco está saliendo muy bien y lo de los fondos vamos a ver cómo sale. Pero la gente necesita respuestas cotidianas del tema del día, de lo que está pasando, de qué narices pasó en España el domingo, qué narices pasó el sábado por la noche, qué va a pasar la semana que viene. No lo sabemos.
Pero me ha parecido muy importante, Vara, la expresión que has utilizado ahí, un vacío de gestión que, en mi opinión, solo saben llenar colocando mensajes, y el último se les ha ocurrido, el contador de los 100 días, venga, oye, bueno, esperemos a los 100 días, ¿y por qué 100 días? Es que sabes que exactamente 100 días. Dice, tú pon el contador en marcha, hombre.
Que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada. A tan solo 100 días. Estamos iniciando una nueva etapa que tiene tres ejes. El primero es de la vacunación, lo dije ayer. Estamos a 99 días. A 99 días de lograr el 70% de la población vacunada y, por tanto, la inmunidad de grupo en nuestro país.
Nos queda muy poco, 99 días, estamos llegando ya al final de la meta, así que ahora no es el momento de bajar la guardia, sino todo lo contrario, de recorrer esos últimos tramos ya con paciencia y con entusiasmo. Ya vemos la luz al final del túnel y me quedo con lo positivo, que estamos ya encarando ese final, quedando ya. Y el contador cada día tendrá un día menos, 99 días, para llegar al 70% de la población vacunada.
Y se lo he puesto antes, y se lo preguntaremos a Fernando Simón si tenemos la oportunidad. A los del contador, de los 100, 99, 98, 97, es que ya nadie en el gobierno ve las ruedas de prensa de Fernando Simón. Nadie las ve. Es que ya solo las vemos, como nos dice a veces Alejandro Vara en este programa, es que nadie vio a Fernando Simón el lunes indignarse, no solo por las imágenes de la calle, sino porque una televisión que él había visto ese fin de semana había puesto un contador. A ver, Iván Redondo, que esto os dijo el director del CAES, al que habéis mantenido durante tanto tiempo y habéis hablado también, pues esto os dijo Fernando Simón de los contadores que ponían en la televisión para contar los minutos que quedaban y días del estado de alarma. Escucha.
Además de las imágenes que se vieron referentes a la noche del 8 al 9, imágenes que no me hicieron ninguna gracia, básicamente me decepcionaron, pero es que al margen de eso se vieron previamente. Aquí detrás mío no hay ahora mismo ningún contador de tamaño gigante diciendo el número de días que quedan para que podamos tener una siguiente ola, o diciendo el número de días que quedan para que podamos ver un incremento de casos en algunos grupos de edad. Eso sí que lo vimos en algunos puntos, en la televisión este fin de semana, para saber y contar los minutos que quedaban para el fin del estado de alarma. El final del decreto de alarma no era el fin del coronavirus, no era el fin de las medidas de prevención, no era el fin de los riesgos, de ninguna manera.
Vaya, 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 Cristina.
Bueno, vamos a ver, yendo por partes, como se suele decir, yo sabes que este tipo de expresiones que no son datos, sino que son simplemente, bueno, el carácter del señor Fernando Simón, las expresiones de sus emociones, de sus sentimientos y de, en fin, sí, de su indignación o de lo que sea, pues francamente yo creo que sobran. Desde luego que es contradictorio con lo que está diciendo el gobierno. Pero es que el propio gobierno es contradictorio, porque por un lado están diciendo en fin, prácticamente estamos ya viendo la luz y ya estamos casi, nos faltan 100 días, de 99, 98, 97, y al mismo tiempo, gran escándalo por las imágenes en las calles de cientos de jóvenes, pues festejando que no había ya toque de queda. Entonces, a ver, si estás diciendo esto se acabó, pues
claro,
no te extrañes de que la gente esté en la calle, además al aire libre. Y luego otra cosa que quiero decir, Dieter, que me parece importante, las imágenes es lo más engañoso que hay en el mundo,
sí,
mucho más que cualquier otra cosa, porque creemos que son verdad absoluta y depende muchísimo de factores. Por ejemplo, vamos a ver, ¿alguien contó el número de personas que había en la Puerta del Sol o en Barcelona?
Yo he visto dos imágenes y si ves una, crees que había 15.000 personas,
claro,
y si ves otra, claro, crees que había 200.
Exacto, pero si nos lo han, si ese truco ya lo hemos visto, el truco de que de que parezca que la gente está apelotonada, por ejemplo, en paseos, y resulta que no, que hay distancia entre ellos. Vamos a ver, yo, no estoy a favor de, sobre todo no estoy a favor de beber en la calle y de montar pollos en la calle, por muchas razones, no solo por lo del coronavirus, sino también por las molestias que eso causa al vecindario, la suciedad, etcétera, etcétera. No me parece cívico, me parece un comportamiento incívico que, bueno, pues que una parte, no generalicemos, por favor, que una parte de los jóvenes realizan habitualmente, además, o sea, en los fines de semana, en muchos lugares, no solamente en España. Pero vamos a ver, eso, convertir eso en una especie de enorme cosa, como si todo lo, como si hubiera habido decenas de miles o cientos de miles de jóvenes en la calle en España, no, ¿eh? Y aparte, ¿por qué las fuerzas de seguridad en determinadas ciudades como Madrid o Barcelona no fueron capaces de disolver ese tipo de concentraciones si es que no se podía hacer lo que estaban haciendo? Porque había una serie de normas de que no se pueden reunir más de X personas o lo que sea, debido a la epidemia. Bueno, pues, en fin, de manera que relativicemos, es decir, pensemos bien antes de creernos que un vídeo nos está contando lo que dice que cuenta, y pensemos que a lo mejor es que lo han enfocado de una manera para que creamos que está pasando algo.
Pero fíjate, Cristina, tú decías, y lo has repetido siempre en esta tertulia, Lázaro Vara y los oyentes son testigos de Fernando Simón, cíñete a los datos, cíñete a la cuestión científico-sanitaria, no nos des moralina, no hagas tal. Esa siempre ha sido la posición coherente de Cristina Losada, pero al gobierno le ha venido bien el personaje que creó Fernando Simón, entre otras cosas, con ese tipo de discursos. Y yo lo que digo es, Fernando Simón el lunes dijo, entono el mea culpa porque no he sabido trasladar el mensaje, y supongo que tampoco los políticos y las televisiones, y le metió el zasca a las televisiones por el contador de cuánto queda para el estado de alarma, una noche en la que contaban los minutos. Pues ese mensaje político, Lázaro, si la gente se escuchara a Fernando Simón y pusiera mensaje Factoría Redondo, mensaje Simón, es que ya no concuerda,
no.
Pero vamos, no concuerda, y Cristina hoy le dedicaba el artículo a la del libertinaje dantesco,
sí.
Pero alguien le ha dicho a la delegada del gobierno en Madrid que está haciendo el ridículo diciendo que la Comunidad de Madrid tiene que pedir el toque de queda, cuando hoy, otra vez, la portavoz del gobierno ha dicho que el gobierno es el garante de las libertades, porque sería una locura que una comunidad autónoma decretara un toque de queda sin ningún otro aval. Es que yo aquí veo que hay un caos absoluto en el gobierno, pero ya no entre PSOE y Podemos, ¿eh? No, en la parte socialista.
Totalmente. Yo creo que nos ha llevado al caos, un caos que estaba anunciado. Este caos estaba anunciado, por activa y por pasiva. Yo creo, fíjate, yo voy a ampliar las responsabilidades, no solo al partido, a la parte socialista, al gobierno por completo. Bueno, oye, que ayer tuvimos que oír a una ministra decir que hoy empezaba la legislatura.
Vicepresidenta, claro, por favor.
Perdón, esos
Yolanda
vicepresidenta,
Díaz.
O sea, dices, claro, o sea, para darle un zasca a tu antiguo jefe, ahora resulta que empieza ahora la legislatura, o sea, que hasta ahora os habéis estado tocando las narices, pero a dos manos, literalmente, eso es lo que vino a decir. Claro, pero igual que el gobierno se ha tocado las narices, que no se las ha tocado, porque lo que están haciendo es política partidista pura y dura. Oye, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Es que han estado parados teniendo recursos encima de la mesa que podrían haber hecho palanca para haber puesto un poco de orden para la situación que se generaba a partir del 9 de mayo. Oye, es que hay una irresponsabilidad ahí, yo creo que tremenda. Tremenda. Y luego habláis de la seguridad y los botellones. Vamos a ver. Es decir, el botellón y beber en público está prohibido por ley, antes de que existiera la pandemia. Y hay una responsabilidad que esta recién aterrizada de la delegada del gobierno en Madrid es copartícipe de esa responsabilidad. O sea, no puede hablar del libertinaje quien está ordenando y quien tiene bajo su control a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado y actuar ahí.
Le ha faltado decir a Mercedes González qué libertinaje dantesco estamos viendo en Madrid y la Policía Nacional sin hacer nada. Pero ¿quién es la responsable de la Policía Nacional en la Comunidad de Madrid? Señora, cual, usted.
Sí, pero también la municipal.
Eso, por supuesto, pero...
Y también la municipal. Pero por lo menos el alcalde no ha metido la pata. Pero
ella sí puede criticar a la Policía Municipal.
Por favor.
Si hubiera un despliegue de la Policía Nacional.
Es González quien se queja, además.
González Fernández. Hacemos una pausa y a la vuelta, primero en tener el turno de palabra Alejandro Vara. Ahora, Lucía, un consejo para nuestros oyentes.
El colesterol, Dieter, es ese enemigo invisible que aparece cuando menos te lo esperas. Llevas una vida normal, sin excesos, y de repente ahí lo tienes. Te sale más de 200. Una cápsula al día de Oxicol y en tan solo 2 meses tendrás resultados. Oxicol contiene monacolina K, que contribuye a mantener una función cardíaca normal. Recuerda, Oxicol para vigilar tu colesterol y Oxicol Plus Omega para tus triglicéridos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
En los últimos años hemos cambiado los SMS por WhatsApp, los álbumes de fotos por Instagram y las series de televisión por plataformas online. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. ¿No queremos que le siente mal?
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tú te has hecho algo?
Sí. Cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
¿Tanto tiempo en casa te pone nervioso y desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Quiere sacar todo el jugo a sus alimentos? ¿Quiere hacer una apuesta segura por una alimentación sana? Ha llegado el nuevo Chef Plus Essential, un extractor de zumo capaz de sacar todo el jugo de los alimentos.
La manera más sana, cómoda y eficaz de hacer zumos, smoothies, helados y sorbetes, manteniendo todo el sabor y conservando las propiedades naturales de frutas y verduras. Entre en yoquierouno.com o llame al 91 080 6369 y siga apoyando un proyecto de libertad. Estás escuchando Es Radio.
No pego ojo con el pitido de oído.
Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
¿Vigilas tu colesterol? Si lo tienes alto, prueba Oxicol. Oxicol, con extractos de origen 100% naturales, te ayuda a mantener unos niveles adecuados de colesterol gracias a su contenido en monacolina K. Una cápsula de Oxicol al día, antes de acostarse, ayuda a reducir los niveles de colesterol. Pregunta en tu farmacia. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Que se han metido en el DeLorean, han puesto enero de 2024.
Yo hubiera puesto 7 de julio del año pasado, para acordarnos, porque como Pedro Sánchez está ahora de cifras, oye, 7 de julio del año pasado salió este mismo personaje que dice que quedan 100 días para decir que habíamos derrotado a la pandemia, ¿os acordáis,
mira,
no?
Pero mira, no, eso tiene memoria. Razón, pero es verdad, memoria, pero es verdad también que lleva con lo de, o sea, un día y otro y otro, y la cuenta atrás de la ministra portavoza, la verdad es que se lo aprenden mal, lo que sea.
Al final del túnel ni te cuento.
Y que no, sí. Y que esas cosas de Iván Redondo yo creo que cada vez funcionan menos. Porque es verdad que si tienes a todo el país como lo tienes, digo, oye, menos bromas de miremos el futuro. Y de que si nos faltan 100 días, no 99. Ah, mañana serán 98. Qué presidente tan inteligente tenemos. Eso
no funciona.
Ahora mismo no. Es que ahora,
coló,
pero todo tiene una saturación. Sí, y ya hemos visto que si en Moncloa no se espabilan, después de lo que se ha aprendido en Madrid con lo de Madrid, vale, que sí, que ha dicho el presidente del gobierno, bueno, esto es una cosa local, regional, es una cosa de aquí, de estos del pueblo de Madrid que no se enteran a quién hay que votar, poco más o menos es lo que ha venido a decir, se están equivocando porque solo tienen que moverse un poquito, ellos que pueden en Falcon, para darse cuenta de que estas historias ya la gente no le cuela.
Uy, el Falcon, si pudieran viajar en el tiempo en el Falcon, si bueno, se pudiera meter Ábalos en el DeLorean, ni 7 de julio ni nada, él coge y dice, ¿cómo se pone el día antes de lo de Murcia? Dice, podemos volver, volver al día antes de la moción de censura. Para eso no tenemos solución. Para el resto, Home Plus, Lucía.
Sí, porque prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturer, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y todas las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entra en yoquiruno.com securitasdirect.com y vea toda la información o llame al 910-80-63-68.
Por cierto, hablando de Ábalos, hoy tenemos un nuevo capítulo del asunto Plus Ultra, del que Ábalos quiso desmarcarse.
Ya.
Esto no va conmigo. Vaya hombre, pues a lo mejor va un poquito. Publica Carlos Segovia en el diario El Mundo que habría aparecido un nuevo informe que avalaba el rescate de Plus Ultra y en el que Ábalos tenía un poquito que ver. Escuchad a Carlos Segovia.
Se nos dijo hasta ahora que había tres informes y además se calificaban de independientes porque dos de ellos son de dos empresas privadas y el tercero, aunque es del Ministerio de Transportes, corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que el gobierno considera un ente autónomo, pero lo que no se nos dijo es que había un cuarto informe y el segundo enviado por el Ministerio de Transportes y que es además de la Dirección General de Aviación Civil, es decir, dependiente clarísimamente del ministro Ábalos. Por eso es tan sorprendente que el ministro, un mes después de enviar estos informes de apoyo al rescate a la aerolínea Plus Ultra, dijera que su ministerio no había tenido nada que ver, cuando había enviado no uno, sino dos informes.
Y podemos pedirle a Michael J. Fox y Saad que nos lleve al 15 de marzo para recordar lo que el 15 de marzo dijo Ábalos sobre su papel en el rescate.
Esta compañía aérea, es una compañía pequeña, Plus Ultra que se llama, la verdad es que el ministerio no ha tenido nada que ver, y por lo tanto es que no le puedo dar muchas explicaciones. Imagino que ha sido aprobado por el gestor del fondo, del programa, y tiene todos los requisitos legales para ello. Es que no le puedo decir más porque no conozco el expediente tampoco, porque aunque se trate de aviones, no deja de ser una empresa. O sea, nosotros tratamos la situación de la conectividad y de la movilidad, pero no la situación de las empresas. Es verdad que alguna otra compañía, como fue el caso de Europa, sí que mereció una implicación por parte del Ministerio, pero dada su relevancia estratégica, siendo una compañía importante de bandera española indiscutible, esta en cambio es una compañía muy pequeña que ha sido tramitada de acuerdo...
Muy pequeña y encima no es española. ¿Qué se llama Plus Ultra, me dice usted? Me imagino que esto lo habrá aprobado. Carlos Segovia, periodista del Mundo, relatando hoy los argumentos que Dirección General de Aviación Civil, perteneciente al Ministerio de Transportes, del que creo, ¿se llama Ábalos? Me imagino que es el ministro...
¿Se llama Fomento del Ministerio de Transportes?
Exacto. Escuchen.
El informe reconoce que Plus Ultra es pequeña, pero que también hay que tener en cuenta que las empresas pequeñas son relevantes y que el sector del transporte aéreo es estratégico para España y, por tanto, pues que era bueno inyectarle los 53 millones que finalmente se inyectaron. Otro de los argumentos del informe del Ministerio es que es muy importante, según ellos, Plus Ultra, en la conexión entre España y Venezuela, y que tal como es el perfil del cliente de Plus Ultra y sus precios, si Plus Ultra quebrara, la que tomaría su clientela no sería ni Iberia ni Europa, sino una compañía venezolana que se llama Estelar.
Una vez más, Cristina, los informes del gobierno dejando en evidencia las declaraciones públicas del gobierno.
Pero, ¿por qué el señor Ábalos, en fin, o bien, porque claro, la única conclusión que puedes llegar es, bueno, o miente, es decir, o no tiene ni idea de lo que se hace en su ministerio? Yo no sé cuál de las dos opciones es la peor. Creo que Ábalos tendría que tener conocimiento de esos informes porque el caso ha estado ahí, ha llamado la atención porque era un caso extraño el que se plantea el rescate a esta aerolínea. Y, en fin, no parece verosímil, ¿no?, que el ministro no estuviera al corriente de que su departamento realiza dos informes que sirven para avalar ese rescate. Desde luego, por lo que contaba Carlos Segovia, los argumentos son, ¿cómo decirlo?, pobrísimos, ¿no? Porque eso de decir que las compañías de pequeño tamaño también juegan un papel relevante, bueno, esto no hace falta ser un experto, esto te lo puedo decir yo o cualquiera por la calle, o sea, ya es que es una tontería. Es decir, yo creo que para dar un rescate tú tienes que aportar una información importante y concreta de qué moviliza esa empresa, que, en fin, por qué es crucial y por qué es clave rescatarla. Y por otro lado, el argumento de que si el pasaje, es decir, si Plus Ultra desapareciera, esa clientela no se la iban a llevar las compañías españolas y una compañía venezolana. Hombre, pero vamos a ver de qué cantidad de clientela estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Pero claro, si me dices, no, es un volumen increíble, que, en fin, que es una pena que se lo lleve otra empresa por ahí de otro país. A ver, esto no tiene pies ni cabeza, ni los argumentos, ni las declaraciones de Ábalos desmintiendo o negando algo que ahora ha salido a la luz. De modo que aquí, evidentemente, como se ha visto desde el principio, puedo decirlo coloquialmente, aquí hay tomate y ya está, y se ha rescatado esa empresa por decisiones políticas que tienen que ver con quiénes están ahí, el país de qué se trata, etcétera, etcétera. Y bueno, pues algún día saldrá toda la luz para este paso, ¿no? Y ya bueno, vemos que Ábalos si se coge un avión y se larga. ¿O qué hace?
Pequeño, grande, sí, de Plus Ultra Venezuela.
Claro, es decir, primero, a ver, dos cositas. Primero, felicitar a mi compañero Carlos Segovia, porque yo creo que, en fin, le ha puesto delante del espejo a Ábalos. Segundo, advertirle al ministro. Y dice, no sabes quién es Carlos Segovia. Ha mordido pieza y te ha dejado, ministro, te ha dejado señalado y esa pieza la va a perseguir porque siempre lo ha hecho, es un profesional de continuidad. Entonces, ¿cuál es el problema de Ábalos? Yo creo que es lo que le pasa a la mitad del gabinete del gobierno, ¿no? Que están más como diría los castizos, ¿no? Están más quemados ya que la moto un hippie. Porque Ábalos está desde el episodio de Delsi, de la número 2 de Maduro, está más que señalado, más que le toca partirse la cara. Yo creo que le aguantan, no tanto por ser el ministro que es, sino por el cargo que tiene dentro del partido, que como se conocerá, todas las tripas de dentro del Partido Socialista, pues cualquiera prescinde de él y de malas maneras, ¿no? Pero está quemado porque se ha demostrado que en el caso de él sí ha mentido reiteradamente, en un caso además muy serio, en el que se ha invadido terreno europeo y terreno español por parte de una persona que no tenía, que estaba perseguida y reclamada judicialmente, y no se ha hecho nada. Sí, en aquel episodio también se vio, por cierto, implicado Marlaska, que también tuvo que ver en aquel aterrizaje. Y luego hago el mismo paralelismo en el caso de Ábalos con el de Marlaska, que me parece que es la manera de funcionar que tiene este gobierno. Ábalos oculta, esconde, miente con el asunto de Plus Ultra, que es exactamente lo mismo que hace Marlaska con el caso de Podemos y Vallecas y las detenciones. Mienten, esconden, manipulan y lo utilizan todo políticamente. Entonces hay un denominador común ahí de funcionamiento que es basado en la mentira, en unos asuntos que afectan a la integridad no solo del Estado, sino de sus relaciones
internacionales. Pero tú no estás aforado, Fernando, que has dicho que mienten al ministro y hoy en el Senado tengo entendido que ha habido un senador
bueno,
del
pues,
PP.
Bueno, pues si él considera que tiene que ver contra mí, pues que venga, pero está
sí,
claro, pero con los cortes que has puesto
enterar
y con las informaciones que está Carlos Segovia poniendo encima de la mesa, o como generosamente Cristina apunta y dice, o no se entera de nada o miente. Bueno, pues yo no soy generoso. Yo creo que miente porque sabe perfectamente lo que está haciendo. Sabe perfectamente a quién se están refiriendo, quién es esta compañía, qué país es el afectado. Y estamos en el madurismo puro y duro porque nos llevamos muy bien, porque la parte podemita de tu gobierno también tiene ahí su peso, y tenía su peso. Quizá ahora, a partir de ahora, tenga menos esa presión, pero hasta ahora luego el episodio del sí es Marlaska, Ábalos y Pablo Iglesias, estoy convencido.
Es el gobierno más mentiroso del planeta, este, incluidos algunos ministros que hacen competencia para ver cuál es el que más miente. Yo creo que Ábalos es verdad que es el que saca, bueno, al que le han endilgado todos los marrones. Y marrones claro, muy inconvenientes, incluido el de Murcia, ahora que hablábamos del caso murciano, que se lo han endilgado a él, y no nos olvidemos que detrás, hoy me ha sido este domingo me ha sido mucha gracia, había dos páginas en La Razón que estaban intentando limpiarle la imagen a Iván Redondo del tema murciano, diciendo va a haber una limpia en octubre en el partido, en el PSOE, en la Ejecutiva, en Ferraz, en no sé qué, porque ahí Iván no tuvo nada que ver. Bueno, excusatio non petita, pero quiero decir que es verdad que en los partidos hace falta siempre personajes como Ábalos, que además no se inmutan, que, ay, que sí, es una compañía que se llama Plus Ultra, me ha dicho, y que tiene algún avión que vuela y todo eso. Ah, sí, sí. Esa gente hace falta. Además, sin escrúpulos, porque yo creo que no tiene escrúpulos ninguno, capaz de decir esto y lo contrario cada dos minutos, como hace su presidente, pero él ya directamente enfrente del bicho. O sea, ya cuando te viene el toro y él está ahí, no es que toree con habilidad, pero sí que es verdad que da la cara. Y es cierto que le importa una higa lo que le digan, le importa un bledo lo que le llamen, le importa muy poco, o por lo menos lo parece, los embolados a los que le manden. Él lo hace todo. Y gente como él es muy necesaria. Es cierto que ha chocado y está en la otra orilla de Iván Redondo. Está con Carmen Calvo, evidentemente, y con Adriana Lastra en ese choque que es subterráneo ahora mismo, pero que ha hecho ya mucho ruido y que no sé cómo va a terminar con Iván Redondo. Pero ahora mismo este hombre, Ábalos, lo hemos visto hoy, tiene mucho que callar y mucho que contar.
Pensando en ese perfil que estabas diciendo de político necesario en los partidos, que normalmente suele estar o en la Secretaría de Organización o en la Secretaría General, yo siempre me he preguntado por qué ese perfil político tan necesario en los partidos que ocupa la Secretaría de Organización o la Secretaría General terminan siendo siempre ministros de Fomento. ¿Por qué Ábalos? ¿Por qué Pepiño Blanco? ¿Por qué Álvarez Cascos? Hago una pausa porque a las 10 en punto quiero empezar, o a las 10 y un minuto ya, quiero empezar con una entrevista que a lo mejor después de esta entrevista nuestro entrevistado es expulsado de su partido.
Toma.
¡Ah!
¡Ay!
Ah,
y desde ahí puedo leer, ¿no?
Por los antecedentes que luego citaré y que le recordaré al entrevistado.
Será socialista, cabe pensar.
Pues sí. Le recordaré al entrevistado para que sepa que tiene que andarse con ojo. Enseguida esa entrevista, antes un paseo por la tienda de Libertad Digital. Colomer.
Muy buenas a todos. Siguen llegando productos magníficos en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos lanzado una nueva línea de colchones con una relación calidad-precio fantástica y con la última tecnología disponible en el mercado. Sigue triunfando la almohada Ionize Gold, nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados. ¿Qué les gusta cocinar? Pues no se pierdan nuestros productos para la cocina, como el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez, el set de cuchillos o el nuevo exprimidor de zumos Chef Plus. Anímense, entren en yoquierouno.com para ver todos estos productos y sigan apoyando un proyecto de libertad.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
16.143, 1, 6, 1, 4, 3.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
23023.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid. 99.1 FM.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Si tienes una casa y más de 65 años, te puedes beneficiar de contratar una hipoteca inversa para conseguir el dinero que necesitas. Hipoteca Inversa Óptima Mayores, sin perder la propiedad, libre de impuestos. Infórmate gratis en el 970 70 77 o en optimamayores.com y haz que tu vida mejore con la edad. 970 70 77.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües. Y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91 111 92 o fontanalia.es.
¡Qué bueno!
Pedro, no comas eso, que sabes que no te sienta bien.
Ya lo sé.
Acidez, ardores, estómago pesado. Calmacid de Biover con camomila contribuye a facilitar una digestión óptima. Y con calcio que favorece el funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Consigue tu muestra gratuita de Calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés o en las parafarmacias de Mundo Natural hasta fin de existencias.
HR Abogados, expertos en administración concursal. Si eres empresa o autónomo y tienes que cerrar por insolvencia, confía en concursoexpress.com. El despacho con más experiencia en concursos de acreedores express. La forma legal más rápida y económica de cerrar tu negocio y acabar con la deuda. Dile a tu asesoría que pregunte por concursoexpress.com o llámanos al 917-927412. Empieza de nuevo sin deudas. 917-927412.
Los teatros del canal presentan Canal Street, la mejor danza urbana. Sube de la calle a los escenarios. Hip hop, todos los estilos, b-boying, breakdance, electrodance, fútbol freestyle, battle contest y mucho más. Compañías nacionales e internacionales. Canal Street, del 11 al 16 de mayo. Teatroscanal.com, Comunidad de Madrid.
La edad y el sobrepeso son factores desencadenantes de muchas de las lesiones articulares que ocasionan dolor, inflamación y rigidez de la articulación. Si es tu caso, confía en Clínicas CRES. Son expertos en medicina regenerativa y pueden solucionar tus lesiones articulares sin pasar por el quirófano. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
¿Sabe que su empresa está obligada a tener un análisis de brecha salarial? Si son más de 50 trabajadores, ¿sabe la obligación de hacer auditoría retributiva? Contáctenos en grupoadaptalia.es. Grupo Adaptalia, despacho de confianza.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Atención, señora, caballero, ¿sufre usted de los pies?
Son anchos o delicados.
¿Usa plantilla ortopédica?
¿No sabe dónde calzarse?
Calzados Pradillo le ofrece la solución adecuada al problema de sus dolencias.
En diferentes anchos y hormas.
Visite nuestra página web www.calzadospradillo.com. Porque lo inteligente es andar cómodo.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en recuperar su dinero. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Son muchos años ya que nos conocemos, por eso vamos a avisarle antes de empezar la entrevista. Don Antonio Miguel Carmona, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Dieter. Muchos años, la verdad que sí.
Sí, sí, somos veteranos ya en esto, don Antonio Miguel, y le tengo que recordar que los dos últimos socialistas a los que he entrevistado en este programa han sido Joaquín Leguina y Nicolás Redondo. A partir de ahí.
Mañana voy a recibir un expediente.
A partir de ahí usted verá. Porque la primera pregunta va precisamente por eso. Leguina me dijo el otro día: si me echan, volveré cuando se vaya Sánchez. Pero, ¿de verdad usted ve un Partido Socialista sin Joaquín Leguina y sin Nicolás Redondo, don Antonio Miguel?
Bueno, por supuesto que no, ni van a ser echados. Yo lo he aclarado porque además yo participé, fui testigo de lo sucedido. A mí me llamó Joaquín Leguina y Nicolás Redondo y me dijeron: oye, ¿tienes el teléfono de Ángel Gabilondo? Porque queremos, en una fundación que hacen equinoterapia, invitar a todos los candidatos que se presentan a la Comunidad de Madrid y ver cómo les enseñamos los caballos a los niños para hacer equinoterapia. Y entonces yo le di el teléfono a Ángel Gabilondo y ellos invitaron a Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo y a los demás. Ángel Gabilondo no fue, Isabel Díaz Ayuso fue, se hizo una foto y de ahí viene el expediente, entre otras cosas. Con lo cual, evidentemente, no tiene ningún sentido. Se ha armado la tremolina y yo he salido en defensa de Joaquín Leguina, que por cierto es el único presidente de la Comunidad Autónoma Socialista, de la Comunidad Autónoma de Madrid, socialista, y de Nicolás Redondo, que ya tuvo su... que tiene, además, y que teniendo una vida política intensa y que tienen todo nuestro reconocimiento, por supuesto.
No le pregunto por sus deseos, que esos son públicos, sino por lo que usted cree que va a pasar. ¿Cree que no les van a expulsar?
Hombre, yo creo que la dirección de la Comisión Ejecutiva Federal es lo suficientemente inteligente como para no expulsar, pues, sin motivo a dos personas históricas. Sería un escándalo, evidentemente, y desde luego produciría, como ya he declarado, la salida de muchos militantes y la huida de muchos votantes, porque, pero bueno, no creo que haya nadie en la Ejecutiva Federal que, una vez aclarado el error, y yo estoy dispuesto a declarar que fui testigo de que eso fue así, de que invitaron a todos, pues evidentemente. Otra cosa es la crítica que se hace al secretario general del partido, que hace Joaquín Leguina o Nicolás Redondo, como habéis reflejado en sendos artículos cada uno de ellos. Pero eso es legítimo y eso ha ocurrido durante la historia del PSOE de forma muy abundante. El propio Pedro Sánchez, siendo secretario general, dijo que la Ejecutiva Federal estaba influida cuando salió del secretario general por el IBEX, por los presidentes del IBEX, y nadie le expulsó del partido. Por lo tanto, es un partido en ese sentido muy liberal, cada uno puede decir lo que quiera, y desde luego quien haya tenido la ocurrencia de abrir un expediente a Joaquín Leguina y a Nicolás Redondo, desde luego ha hecho mucho daño al partido. El que ha tenido la ocurrencia ha hecho mucho daño al partido, no Nicolás Redondo y Joaquín Leguina.
¿Cómo juzgaría usted el papel de Iván Redondo, del que tanto se habla, en todo lo ocurrido en la campaña de Madrid, en el resultado de las elecciones?
No lo sé, porque no le conozco, porque no es compañero de partido.
Eso lo ha dicho usted con toda la intención del mundo, ¿eh?
En segundas.
Bueno, no, pero no lo digo como crítica. No, usted tampoco es compañero de partido. Que...
Sí, pero yo no organizo la campaña amigos de Gabilondo.
Y somos amigos. Bueno, yo
lo digo
creo
porque
que
Joaquín Leguina, cuando le entrevisté después de... una hora después de que saltara la noticia, entrevistamos en este programa a Joaquín Leguina y él dijo que el resultado de Madrid no era culpa de Gabilondo, que lo de echar a José Manuel Franco, que tampoco era culpa de Franco, sino que la culpa era de Pedro Sánchez y de sus asesores de la Moncloa. ¿Usted, después de lo que ha pasado en Madrid, ya sabe quién es el responsable? ¿Si alguien de los que todavía no han dimitido o les han forzado a dimitir, como Gabilondo y Franco, debería asumir responsabilidades, don Antonio Miguel?
Hombre, no tengo ninguna duda. Es decir, yo dije desde el minuto cero, incluso dije en los órganos correspondientes del partido, desde el minuto menos tres, es decir, durante la campaña, que lo estábamos haciendo muy mal. Los militantes socialistas, por primera vez desde 1879, desde que se fundó el partido, no han votado a los candidatos a diputados a la Asamblea de Madrid o a cualquier lista. Evidentemente, entonces no existía la Asamblea de Madrid, pero no han votado, no se les ha consultado. Punto primero. Punto segundo, que los madrileños han votado, el Gobierno de la Nación ha tenido aciertos y errores. Los madrileños han votado contra los errores que hemos cometido y yo creo que es hora de rectificar, y así yo lo he comentado. Y por cierto, me han dado algunos la razón, ministros de este Gobierno, el pacto con los independentistas, que agreden continuamente a la unidad nacional, el acuerdo para formar gobierno con los populistas, que desde luego ha sido un sainete detrás de otro hasta la salida del vicepresidente de gobierno de entonces, todo eso nos ha perjudicado enormemente. Y luego propuestas que han venido de los independentistas o de los populistas, que han descafeinado el Partido Socialista, le han hecho en parte irreconocible, y desde luego tenemos que cambiar el rumbo. ¿El resultado de todo eso? Pues el resultado de todo eso ha sido una derrota contundente en la Comunidad de Madrid, y desde luego unas encuestas como la que publicó Insimar o la propia Sigma 2 ayer, donde nos dan una derrota a nivel nacional. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? En la unidad, en la lealtad, pero desde luego reconocer los errores. Hemos perdido por culpa de que la campaña se ha hecho desde Moncloa, por supuesto, pero eso lo reconoce la propia Moncloa, ¿eh? Es decir, vamos, a mí me lo han dicho, personas, no me lo ha dicho el presidente del gobierno, por supuesto, pero me lo han dicho ministros, es decir, no hay ninguna duda, es decir, que José Manuel Franco no tiene la culpa, o me puede tener la culpa de haber permitido que eso sucediera y no haber dimitido antes. Gabilondo no tiene la culpa, por supuesto, puede tener la culpa de haber permitido que eso sucediera, pero los madrileños... Ha habido 90.000 votantes que votaron a Pedro Sánchez que han votado a Isabel Díaz Ayuso. Y si el PSOE vuelve a ser el PSOE, ni Ayuso ni San Ayuso.
No me podrá decir los nombres de esos ministros que en privado le han dicho que tiene usted razón, ¿no?
No, porque alguno lo ha dicho en público también. No tengo su autorización, pero alguno lo ha dejado caer medianamente en público.
¿Quién?
Yo no he hablado, por ejemplo, con la vicepresidenta del gobierno.
¿Con cuál de ellas? ¿Qué cuatro?
Con ella no he hablado, pero
¿con
ella
Carmen
sí
Calvo?
Que ha dicho... Con Carmen Calvo, ella sí que ha dicho nos han castigado porque ha erosionado la campaña al gobierno.
Entonces, sí, es verdad que Carmen Calvo no está pasando su mejor relación ahora mismo con Iván Redondo. Usted se habla, la verdad es que no es porque sea el Partido Socialista, porque si el Partido Popular lo hace, también lo digo, pero se habla con mucha ligereza de cómo desde las instituciones se toma partido cuando se debería, aunque sea disimular un poco. En el PP, cuando les tocó, también las instituciones perdían imparcialidad. Y en el PSOE, en tiempos pasados, también. Pero de verdad que yo estoy viendo cosas en estos momentos que me llaman mucho la atención, como por ejemplo que públicamente se puede decir que el jefe de gabinete del presidente del gobierno es, y se reconozca, el que le hace la campaña al candidato del PSOE en Madrid o en Cataluña. O que, por ejemplo, la directora general de la Guardia Civil se va a dar un mitin del Partido Socialista. Este hecho de que la directora general de la Guardia Civil diera un mitin del Partido Socialista ha hecho que hoy me sorprenda menos que la directora general de la Guardia Civil en Canal Sur tome partido por el rival de Susana Díaz en las primarias socialistas. Lo hacía así de claro.
Bueno, este partido tiene ya muchísimos años de experiencia en abrir el debate a los militantes y, por lo tanto, a facilitar que sean ellos los que se pronuncien. Yo creo que es bueno esa participación de los militantes y, desde luego, creo que ahora también es un buen momento para prepararnos para un nuevo liderazgo. Ya eso en el plano personal, creo que, sin lugar a dudas, Juan Espada representa bien ese nuevo liderazgo que Andalucía necesita.
¿Es su favorito?
Sí, sí que lo es. Me une a él una amistad de hace muchos años. He trabajado con él cuando formaba yo parte de la Junta de Andalucía y me parece una persona muy preparada, muy fresca y también muy capaz de integrar, que yo creo que es lo que también es necesario en todos los ámbitos, por supuesto también en el PSOE.
¿Cómo ve don Antonio Miguel lo del Partido Socialista de Andalucía? Porque no ha empezado del todo bien, ¿verdad? Con unas convocatorias de primaria vía urgencia a Susana Díaz esperando que no se presente. ¿Cómo lo ve usted?
Mire, yo no vivo de la política ni he querido vivir nunca. Me he sentido siempre libre, este partido me ha hecho siempre muy libre. Y el domingo por la noche, en directo, me preguntó La Sexta que por quién apostaba yo, si por Susana Díaz o por Espadas. Los dos son amigos míos. Y yo dije que no quería decir cuál era mi preferido, por razones personales, los dos son amigos míos, y políticas, por no influir en lo que yo pueda influir. Pero la directora general de la Guardia Civil no puede tomar partido. No puede tomar partido. O sea, mañana tendría que pedir disculpas. No puede, se debe a su cargo institucional. No tiene usted toda la razón del mundo. Si yo mismo, que en estos momentos soy un militante de base, que por cierto es bastante más complicado, es el cargo más complicado que he tenido en mi vida, el ser militante de base, porque es el más honroso que hay y el más, porque es dar lo que puedas dar o lo que quieras dar a cambio de nada. A cambio de nada, de ningún cargo público. Me han ofrecido cargos públicos. Este gobierno ha sido generoso conmigo y yo se lo reconozco. Y a todo me he negado, porque no estoy de acuerdo con el pacto con los independentistas y con el gobierno de los populistas. Lo he dicho claramente y lo sabe todos los medios de comunicación. Yo no vivo de la política y no quiero estar en aquello en lo que yo discrepo, aunque sea del mismo partido y seamos socialistas. Pero si yo ocupo un cargo público y soy institución, ¿cómo puedo decantarme por una cuestión interna? Pero, por lo tanto, mi escándalo es el mismo que el suyo. Pero yo creo que, como es una buena compañera y es una mujer magnífica, pues evidentemente mañana imagino que pedirá disculpas por la metedura de pata, porque ¿quién no se equivoca? ¿Quién no mete la pata? Pero desde luego esto ha sido, yo repito, el domingo por la noche yo mismo dije, no me quiero decantar por ninguno, por los dos son amigos. Pero claro, cuando he visto que la directora general de la Guardia Civil se decanta, pues hombre, verde y con asas. Nunca mejor dicho.
Y lo de verde, como dice usted, nunca mejor dicho. Me alegro de verdad, porque yo ya me estaba tomando un poco por raro, por bicho raro, ¿no? De verdad, o sea, a mí me dicen, no, la directora general de la Guardia Civil pues va a dar mítines, va a decantarse, además de, yo creo que es la que lo ha hecho de forma más clara, por un candidato en unas primarias en el PSOE, digo, pero bueno, ¿qué es lo que falta? Mire, le voy a dar paso a los tertulianos de hoy, que quieren también saludar y hacerle alguna pregunta, pero
perfecto,
claro, a propósito de hacer partidismo desde las instituciones, a mí hay una persona que también en los últimos días me está descolocando un poco. Y por lo que me cuentan de informaciones dentro del Partido Socialista, es que está desde la delegación del Gobierno de España trabajándose una candidatura en el Ayuntamiento Socialista de Madrid, del que usted conoce también. Porque además no solo fue candidato, sino que ahora que estamos hablando, es que me ha venido a la memoria, ahora que estamos hablando de expulsar a militantes por decir o hacer cosas, yo recuerdo que Ferraz negoció con Carmena que fuera la cabeza de lista del PSOE en abril de 2018, se filtró al diario El País la negociación, Carmena dejó tiro al PSOE y el Partido Socialista se quedó colgando de la brocha. Incluso yo recuerdo que siendo usted candidato, desde el PSOE casi que pedían el voto por Carmena y ahí no se expulsó a nadie, don Antonio Miguel. Yo ahí lo dejo.
Bueno, ya, lo tuve un poco difícil, la verdad es que sí, pero sí. El pasado forma parte de la historia y la historia la tienen que hacer los historiadores, los de un lado y de otro.
Sí, también recuerdo que usted pudo ser vicealcalde o incluso alcalde. y no le dejaron desde alcalde. El PSOE y ahora están lamentándolo de aquella manera. Pero, don Antonio Miguel, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, doña Mercedes González Fernández, lleva 3 días criticando a Isabel Díaz Ayuso por no haber decretado el toque de queda. Pero la portavoz del Gobierno, también socialista, la señora Montero, ha dicho hoy que una comunidad decrete el toque de queda sin estado de alarma por su cuenta, sin otro aval, que es un disparate. ¿Me lo puede usted aclarar? ¿El Gobierno tiene dos vertientes, una en Moncloa y otra en Madrid?
Bueno, yo creo que en sí mismo hay una situación más grave todavía que las contradicciones que puede haber entre dos personas, en las que no entro porque no he hablado con cada una de ellas, pero sí le voy a elevar a categoría lo del ejemplo que usted ha dicho. Nosotros en estos momentos el estado de alarma se ha finiquitado y el caos ha sido tremendo. No me refiero solamente a lo que ha ocurrido. Mira, desde las UCIs del clínico se oían los gritos del botellón que había en la calle. Esto desde luego es vergonzoso, pero no me refería a eso. Me refería al caos jurídico. Yo creo que el Gobierno de la Nación no debe, y así lo he transmitido también, no debe dejar en manos de los jueces la decisión sobre qué hay que hacer. Yo pienso, ya sabe que yo soy muy jacobino, yo desciendo políticamente, soy hijo, porque tengo más familia en Francia que en España, de la Quinta República Francesa, o sea, soy jacobino por los cuatro costados, jacobino en términos territoriales, claro, pues no creo que debiera haber una cogobernanza con las comunidades autónomas, sino que tenía que ser el Gobierno de la Nación el que tomara las decisiones políticas, le viniera bien o mal al Gobierno. Y no creo que deba ceder al Tribunal Supremo las decisiones, o a los tribunales en términos generales, las decisiones sobre lo que tiene que suceder. Porque además sucede como segunda derivada que los propios tribunales se contradicen. Y una cosa dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y otra cosa dice el Tribunal de Justicia del País Vasco, perdón, de Baleares y el del País Vasco. Con lo cual, el caos es absoluto. Entonces, ni yo mismo me entero bien de qué se puede hacer en una comunidad autónoma y qué se puede hacer en otra. Y estoy todos los días hablando con los medios de comunicación. Con lo cual, evidentemente, el ejemplo que usted ha puesto, que no lo niego, lo elevo a categoría y creo que tenemos un problema de organización del Estado en nuestro país y de liderazgo político. El gobierno de la nación tiene que liderar políticamente la nación. Y tiene que liderar políticamente la nación no dejándose influir por las comunidades autónomas que pueden decidir de hacer de su capo un sayo, tener que preguntar a los tribunales lo que tiene que hacer o ceder ante los independentistas o ante los populistas. Y eso lo puede hacer el PSOE. Eso lo debe hacer el PSOE. Y eso en el futuro lo va a querer hacer el PSOE.
Fernando Lázaro, te escucha.
Sí, señor Carmona, buenas noches. Hablábamos de la posición de la directora general de la Guardia Civil en las primarias de andaluzas y también en la campaña. Yo quería poner sobre la mesa también el nombre del ministro Marlaska, porque también a mí, igual que me sorprendió que participara la directora de la Guardia Civil en una campaña electoral, también me sorprendió que un ministro del Interior, que además, si no tengo yo mal recuerdo, creo que no es afiliado del PSOE, interviniera en esa campaña. Yo no sé si eso le merecería una reflexión, pero sobre todo llegaba a otro punto. En el 4M, en la campaña electoral, el PSOE no pecó de seguidismo del mensaje que estaba lanzando Pablo Iglesias para colocar el tema de la violencia fuera como fuera y marcar en la línea de actuación, y ahí hubo un cambio de chip por parte del candidato.
Sí, sin duda. Yo creo que la presencia de Pablo Iglesias, que por cierto ha quedado quinto en las elecciones, nunca ha sido tan importante un quinto en las elecciones en unas elecciones regionales. La presencia de Pablo Iglesias ha desviado muchísimos votos del Partido Socialista. Esto lo dicen nuestros estudios y lo decían las encuestas, que ya nos venían revelando eso. Ha habido muchos votantes que no han votado a la izquierda, no ya al Partido Socialista, a la izquierda, porque podía haber un gobierno con Pablo Iglesias. De hecho, la estrategia inicial de Gabilondo fue desmarcarse, recordad aquella primera rueda de prensa, desmarcarse de Pablo Iglesias, y fue corregida por una frase malhadada de decir que tenemos 12 días para poder arreglar el entuerto y poder conformar una especie de gobierno. Desde luego eso nos ha perjudicado mucho. Pablo Iglesias pasa a la historia como una persona inculta, por supuesto, sin lugar a dudas. He debatido con él, yo he perdido muchos debates, pero los debates que he tenido con él creo que ha quedado claro cuál era la posición de uno y de otro, y desde luego ha perjudicado mucho a aquellos votantes del PSOE que son centrados, que pertenecen al centro izquierda y que han refutado un gobierno de coalición. ¿Cómo refutan un gobierno de coalición con Pablo Iglesias en la nación, en nuestra nación, ¿no? Por ejemplo, Pablo Iglesias y Podemos querían cuestionar el jefe de Estado. Nosotros, los socialistas, somos un partido de nacimiento republicano, pero no cuestionamos al jefe de Estado porque es un acuerdo constitucional y además lo está haciendo bien, y además el 70% de los españoles quieren a este jefe de Estado, que es Felipe VI, que desde mi punto de vista lo está haciendo francamente bien, aunque yo sea republicano de origen francés, que si me apura, mucho peor. O, por ejemplo, cuestionar, decir que los de ETA era un problema político, y negociar con Bildu, que son nazis, o por lo menos tienen un espíritu muy parecido al de los nazis, o decir que Puigdemont es un exiliado político, como lo puedo ser mi familia. O sea, que mi familia que se fue a Francia en 1939 y años posteriores es lo mismo que Puigdemont. Es decir, todo eso, ese Pablo Iglesias nos ha perjudicado, y mucha gente en la calle me lo decía, que nosotros no vamos a votar al PSOE por Pablo, porque puede haber un gobierno de coalición con Pablo Iglesias, y así ha sido. 90.000 votantes que votaron al PSOE, según las encuestas, han votado a Isabel Díaz Ayuso.
Alejandro Vara.
Sí, señor Carmona, buenas noches. Yo creo que hay mucha gente al mar. A mí me gusta mucho escucharle siempre, además es que es de los comunicadores buenos que hay en la política, y es verdad que se explica bien. Y me gusta mucho escucharle en los términos que está usted hablando, porque estoy convencido que no solo hay 80.000 militantes simpatizantes socialistas en Madrid que evidentemente no votarían a este PSOE, al candidato que sea, sino también fuera de Madrid. Yo creo que eso es una sensación que, aunque Pedro Sánchez dice que no, yo creo que va expandiéndose. Y por centrarnos en el tema andaluz, que antes se ha salido a colación, hoy escribía Rodríguez Ibarra en Voz Populi un artículo en el que venía a decir, sobre todo era un llamamiento a evitar el choque de trenes dentro del PSOE andaluz, que se ve venir, que va a ser una pugna con Susana Díaz y el señor Espadas, una pugna a mí me parece que bastante feroz por cómo lo están calentando desde Madrid. Y llega a decir Rodríguez Ibarra, que algo ha sido en el PSOE, evidentemente, llega a decir que una derrota del PSOE en las elecciones andaluzas puede ser el principio del fin del socialismo en España. ¿Usted cree, de este socialismo, usted cree que la cita electoral andaluza es tan importante, como dice Rodríguez Ibarra, que algo la conoce porque está allí próxima, además conoce muy bien cómo es que, cómo es aquel territorio?
Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted y yo hace 10 años nos conocíamos ya y probablemente estuviéramos en una cafetería madrileña tomando un café, imagínese, o en alguna tertulia. Hace 10 años. Hace 10 años el Partido Popular ganaba de calle en Madrid y el Partido Socialista ganaba de calle en Andalucía. 10 años después, el Partido Popular, según el 4M, gana de calle en Madrid y según las encuestas, Moreno está al borde de la mayoría absoluta en Andalucía y con Vox tiene la mayoría absoluta. Si a usted le preguntan hace 10 años que lo que ocurre en Madrid de la mayoría absoluta del PP va a ocurrir ocurre también en Andalucía, si yo le digo eso, que esto va a ocurrir dentro de 10 años, tú me hubieses dicho, estás loco. Bueno, pues ya está ocurriendo según las encuestas. Con lo cual, como muy bien dice Rodríguez Ibarra, si nosotros no rectificamos el rumbo, si nosotros no corregimos aquello que hemos hecho mal, y así se lo traslado públicamente y si quiere privadamente al presidente del gobierno, a quien conozco muy bien, y estoy convencido que está de acuerdo conmigo, porque él estaba convencido que no dormiría por la noche porque si gobernara con Pablo Iglesias, por lo tanto, mucho llevamos sin dormir desde que dijo aquella frase. Entonces, desde que dijo aquella frase, llevamos, pues eso, cuando dice Rodríguez Ibarra eso, es que ve las encuestas de Andalucía. Entonces, solo faltaba que teniendo a Moreno casi en la mayoría absoluta, según las encuestas que esperamos corregir, solo faltaba que además nos liáramos bofetadas en la primaria de Andalucía. Por eso he dicho antes que lo que ha dicho la directora general de la Guardia Civil no cabe. Yo creo que el centro-izquierda tiene hueco en este país. Yo creo que el PSOE será un partido hegemónico y que tendrá una mayoría solvente, pero siempre y cuando sea el PSOE. Si el PSOE piensa que el Estado es un Estado plurinacional, la única nación que hay en España es España. Y la única nación que se discute a sí misma en Europa, por cierto. Bueno, y Bélgica. Es decir, que se discute hasta su origen. Cataluña es más que una nación. Cataluña es una región de España, por supuesto. Por lo tanto, el PSOE siempre ha defendido la unidad nacional. Y el gobierno también, por supuesto. Pero hay que dejarlo claro no pactando con los independentistas. Y si pierdes las votaciones en el Congreso, las pierdes. Porque puedes perder una votación, pero no puedes perder el alma. Porque si pierdes el alma, acabarás perdiendo todas las votaciones. Por lo tanto, no puedes pactar con los independentistas, no puedes pactar con los populistas. Tú tienes que presentar tu programa, y si no te lo admite el Congreso, convocas elecciones. Y si hay que votar 100.000 veces, se vota 100.000 veces, pero nosotros no podemos perder el alma. Porque si perdemos el alma, ocurrirá, como usted bien dice, don Alejandro, lo que dice Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Cristina Losada, penúltima pregunta para Carmona.
Señor Carmona, usted decía que el expediente es de expulsión a Redondo y Leguina los calificaba de ocurrencia cuando hablaba con Dieter. Sin embargo, si uno echa un poquito la vista atrás, parece que encuentra un patrón en ese tipo de actitudes. De hecho, a finales de 2020, seguro que lo recuerda, después de las críticas que se le hicieron al gobierno por sus negociaciones con Bildu, la vicesecretaria general Adriana Lastra pues salió a declarar que ella escuchaba a lo que llamó nuestros mayores, es decir, gente ya, en fin, abueletes, pero que ahora nos toca a nosotros, dijo, ¿no? O sea, somos una nueva generación y ahora somos los que mandamos nosotros. Entonces, mi reflexión es, bueno, es evidente, creo, para mí, yo creo que para mucha gente, que el Partido Socialista ha cambiado en muchas posiciones respecto a aquel Partido Socialista que representan o que representaron dirigentes como, bueno, Leguina, Redondo o usted mismo, ¿no? Y, por lo tanto, mi impresión es que esto no es una mera ocurrencia, sino que hay una especie de actitud, una actitud de la actual dirección del PSOE, como que quiere perder de vista a todo aquello que recuerde al PSOE anterior, es decir, al PSOE anterior a los cambios que estratégicos y de línea política que se ha realizado. Pero bueno, ¿insiste usted en que es una ocurrencia o cree que tiene alguna lectura un poquito más trascendente?
No es contradictorio lo que yo he dicho con lo que usted ha dicho, Cristina. Es verdad lo que dijo Adriana Lastra, es verdad que yo estoy en desacuerdo con su frase, que no fue muy afortunada, pero abrir un expediente de expulsión es un paso más, ¿no? Es decir, se puede refutar el pasado, pero intentar hacer un damnatio memoriae, es decir, borrarlo de la historia, o, hombre, esto no es Corea del Norte, es decir, no se puede expulsar a la gente así porque así. Evidentemente, hay una cierta refutación del pasado, que es lo que usted me pregunta, y yo me voy a meter en lo que usted me ha preguntado. Y yo no voy a salirme por la tangente. Yo creo que se equivocan los que piensan eso. Yo cuando tomo decisiones políticas, yo llamo a mucha gente antes, ¿eh? Porque yo puedo parecer, pero yo improviso poco, ¿eh? Si yo antes de decir una cosa he llamado, probablemente, a gente próxima a Alfonso Guerra, a Joaquín Leguina, llamaba muchísimo a Chiqui Venegas, que en paz descanse, muchísimo. Bueno, hablaba con Chiqui Venegas todos los días, ¿eh? Con Chiqui Venegas, que fue el número dos del PSOE. Yo cuando tomo decisiones políticas consulto a mis mayores. ¿Por qué? Porque son los que más saben. Los que son menores, por cierto, la juventud no es un mérito, es decir, depende, para correr sí, pero para gobernar a lo mejor es todo lo contrario. Con lo cual, aparte de que la mitad de los ministros son mayores que yo, pero lo que sí digo es que no creo que tenga relación con el expediente de expulsión olvidar el pasado, hacer un damnatio memoriae del pasado, pero sí que refuto, vuelvo a decir, lo que aquellos que quieren olvidar el pasado. Porque nuestro pasado, como Partido Socialista y como país, tiene sus sombras y sus luces. Y yo asumo las sombras y las luces. Y por lo tanto, y sobre todo hago caso a aquellos que tienen más experiencia. Yo cuando recogí, en defensa del castellano, del español, 200.000 firmas como en defensa del carácter vehicular del castellano, que fue eliminado de la ley CELA aprobada por el Consejo de Ministros, porque Pedro Sánchez y el Consejo de Ministros aprobó en el Consejo de Ministros que el español fuera idioma vehicular en todo el territorio, en defensa de los hispanoparlantes, que por cierto son mayoría en Cataluña, que no pueden escolarizar a sus hijos en el idioma español porque en ningún colegio público catalán se enseña en español. En ni uno. No, si me dicen uno, les doy un premio. En ni uno. Con lo cual, yo recogí cuando el proyecto de ley se presentó al Congreso, los independentistas exigieron que se retirara el término vehicular que había puesto Pedro Sánchez y Cela. Entonces, cuando yo recogí 200.000 firmas fue en contra de lo que habían propuesto los independentistas, que fue asumido por el Grupo Parlamentario Socialista para sacar adelante la ley. Con lo cual, yo recogí esas 200.000 firmas. Y en esas 200.000 firmas estaba la de Alfonso Guerra, estaba la de Cándido Méndez, estaba la de Joaquín Leguina, estaba la de históricos del Partido Socialista Obrero Español, históricos, muchos de ellos que han estado en Suresnes. Están en esas 200.000 firmas. Es que esos son menos. Son menos. Son los que saben, son los que yo cada vez que, cuando yo dije vamos a recoger firmas en defensa del español en Cataluña y en todo el territorio nacional, se lo consulté a muchos de los que yo le acabo de citar, y muchos de los que me citaron, dice, si redactas un manifiesto, yo lo firmo. Y lo firmaron ellos y 200.000. 200.000 socialistas no son pocos, Cristina, no son pocos. Bueno, pues no se tomó nota, y como no se tomó nota, pues el resultado es que las encuestas nos dan mal. ¿Y qué espero yo desde mi lealtad? Pues, y a cambio de nada, pues espero que se rectifique el rumbo o el Partido Socialista perderá las elecciones.
Última pregunta, don Antonio Miguel. Ya son las 10:32 minutos, las 9:32. Como siempre, usted cuando entra con nosotros no mira el reloj, pero hay que ir terminando, y yo le quiero plantear una última pregunta en relación con lo que Joaquín Leguina, al que usted ha citado tantas veces, me dijo la penúltima vez que le entrevisté. Y la última vez que le entrevisté, recordándole lo que me había dicho. Joaquín Leguina me dijo, el PSOE ya no es el PSOE, es el partido de Pedro Sánchez. Él ha hecho sus movimientos para controlar ya al partido, el comité y demás. Y dijo, habló de la posibilidad de que surgiera otro partido, igual que han surgido otros partidos en la derecha. Se lo volví a preguntar y me dijo, en estas cosas... también ya son muchos años hablando con Leguina, me dijo, en estas cosas, Dieter, lo importante es el dinero.
Y cuando se lo pregunté la última vez, hace nada, unos días, me dijo, yo soy un abuelo, tengo 80 años, provocando la sorpresa del personal, no tengo prisa. Pero yo, después de escucharle ahora mismo a Antonio Miguel, solo veo dos posibilidades. O el socialismo que ustedes representan, Leguina, Redondo, Antonio Miguel Carmona y tantos otros, echan a Pedro Sánchez del PSOE, o presentan otra opción, porque...
No. Mire, yo...
¿Van a convencer a Pedro Sánchez de que eche marcha atrás en la ley CELAA y deje de perseguir el español en Cataluña y en tantas otras comunidades por precio a sus socios o por ya lo hacen por afición? ¿Van a conseguir que Iceta no muestre hoy su felicidad con el tema de las prisiones y el júbilo de Arnaldo Otegi? ¿Van a conseguir que alguien del gobierno reniegue de Otegi, que ha dicho, bueno, y después de esto toca seguir cumpliendo? ¿Van a conseguir tantas cosas de las que usted me ha hablado hoy que cambie el gobierno de Sánchez? ¿De verdad usted cree que eso se puede cambiar?
Bueno, no lo sé. Lo que sí le digo es que yo propondré esto en los órganos correspondientes del partido. Muchas de las cosas que usted ha dicho, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con el acercamiento de presos en estos momentos, ni en esto ni en ninguno. No estoy de acuerdo con la cesión de las competencias, aunque sea legal, de las competencias de prisiones al País Vasco. No estoy de acuerdo con muchas cosas, pero yo lo propongo en los órganos correspondientes. Lo digo públicamente porque públicamente somos muchos los que opinamos lo mismo. Y yo en todas las primarias que me he presentado las he ganado, todas. Pero si pierdo una votación en el PSOE, no digo de primarias, digo de pues, las propuestas que usted ha hecho, que yo comparto, pues me fastidiaré y me callaré, porque creo que soy un demócrata. Mire, para terminar, como usted dice, en 1979 yo me presenté a un meeting de Felipe González en la Plaza de Toros de Vistalegre. Yo tenía, yo creo recordar, que unos 14 años. Me quedé obnubilado con el verbo de Felipe González y con las propuestas. Por cierto, también fue Monedero. Yo me hice de Juventudes Socialistas y él se hizo del PSOE de Felipe González. Monedero siempre fue bastante más de derechas que yo. Entonces, y él se hizo del PSOE de Felipe González. Bueno, no se rían porque Podemos es un partido plural. Tiene a Bestringe, que viene de Alianza Popular, a Monedero, que viene del PSOE de Felipe González, a Echenique, que viene de Ciudadanos, son plurales, ¿no? Entonces, yo soy del PSOE. Entonces, yo me hice de Juventudes Socialistas entonces y he sido del PSOE después, desde el 86. De militante del Partido Socialista, que no es lo mismo que Juventud Socialista. Y aquí me he criado, aquí he nacido y aquí me moriré.
No lo sé, ¿eh? Porque yo todavía tengo esperanzas en que muchos de los que están hablando sean más leales a España que a las siglas de su partido.
Como eso, por supuesto.
Claro, entonces habrá, no sé si les tocará elegir, pero vamos a hacer una cosa. Si le abren expediente después de esta entrevista, le tenemos que invitar a algo.
Inmediatamente.
Si expulsan a Leguina y a Nicolás Redondo, al primero que voy a llamar ese día, después de Leguina y Redondo, es a usted, don Antonio Miguel, téngalo en cuenta.
Yo le digo una cosa, y se lo digo para que tomen nota, no ustedes, sino otros. Si expulsan a Joaquín Leguina y a Nicolás Redondo, conmigo van a tener motivos para abrirme expediente.
Pues llamada que tendrá ese día. Y por último, le veo en forma, como vamos, no se le veía en mucho tiempo. Mire que usted y yo hemos discutido de muchísimas cosas y hemos tenido broncas estupendas, pero en lo fundamental me alegra seguir coincidiendo con usted, que es en España, y estar en contra de los que van en contra de la libertad, de esos separatistas y terroristas. Pero hacía tiempo que no le veía tan en forma. ¡Qué desperdicio, señor Antonio Miguel Carmona!
Tan inteligente me pone aquí un compañero que me pone un mensaje.
¡Qué desperdicio!
¡Qué inteligente Antonio Miguel!
¡Qué desperdicio para el PSOE que no le aprovechen, o para cualquier otro sitio!
Ahí.
Yo sigo pinchando. Un abrazo muy fuerte, don Antonio Miguel.
Un abrazo a todos los que estáis ahí y gracias por la cariñosa entrevista. Gracias. Un abrazo y un beso para todos.
Lo de que le he visto en forma, Vara...
Totalmente, mira, te digo una cosa, y en serio, ya al margen de que los comentarios, que es verdad que la gente lo está comentando mucho, la entrevista de Carmona, es un tío popular, sale mucho en televisión, dice nada que ver lo que aparece en La Sexta con lo que está diciendo esta noche, con cómo se está mostrando esta noche y con las verdades del barquero, que evidentemente piensa mucha gente del PSOE, no ya solo militantes, sino evidentemente la gente que vota. Y es cierto, yo hacía tiempo que no coincidía con él, porque yo no veo La Sexta, pero hay que reconocer que hoy ha hecho una entrevista sensacional.
A la vuelta le pregunto a Lázaro y a Cristina Losada. Nouguel Ansoulé para todos, para Carmona, para nuestros oyentes, para estar en forma. ¿Necesitas Nouguel Ansoulé, Lucía?
La mejor marca para la caída del cabello, sin duda alguna, Dieter, es Nouguel Ansoulé. Y dentro de su gama, todo un icono, ya un clásico para luchar contra la caída del cabello, fortalecerlo, es el champú número uno de Nouguel Ansoulé, que quien lo prueba se deslumbra con el volumen que genera y la fortaleza con la que se nota el cabello desde el primer lavado. Nouguel Ansoulé lo podrás encontrar en farmacias, para farmacias y herbolarios. Además, queremos saludar hoy a la farmacia Pilar Franco Quintana en la calle León y Castillo, en Las Palmas de Gran Canaria.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquilla.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota. Además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Con Nouguel Ansoulé, ríete de los problemas. Caída de cabello, ja, ja. Pelo dañado, nunca más. Nouguel Ansoulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
El descanso es oro y uno de los bienes más preciados que poseemos. Ahora con la nueva almohada Ionize Gold, que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos, su organismo descansará mejor. La nueva almohada Ionize Gold mejora la calidad del sueño, el rendimiento y regeneración celular. De tamaño único, cuesta solo 49 euros. Entre en yoquierouno.com o mande un WhatsApp al 696-090184 y siga apoyando un proyecto de libertad.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar, mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Para que nuestro corazón funcione correctamente, es muy importante mantener unos niveles adecuados de colesterol. Si tienes colesterol alto, es hora de buscar una solución Oxicol. Con extractos de origen 100% natural, te ayuda a mantener unos niveles adecuados gracias a su contenido en monacolina K. Pregunta en tu farmacia. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs?
Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información. Hoy llame al 91-080-6368, 91-080-6368, y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Bob Marley nos gusta en Vigo, Losada.
Hace mucho tiempo, pero claro, hombre, ya. Pero el reggae tiene además, hay variedades que están por aquí, hay grupos que lo han hecho, vamos, no sé, no me preguntes mucho, que tampoco estoy yo ahí muy puesta.
Porque sí, además es que en este programa tenemos un experto en reggae, en Jamaica y en Bob Marley, que es Gabriel Albiac. Y nadie se atreve a hablar de su negociado. Jamaica es Albiac, lo que Albiac es a Jamaica. Y de ahí, el resto podemos decir, hace 40 años murió Bob Marley.
Y Chitón.
Y ya está.
Se acabó.
Y punto. Y
no digo más.
Y lo siguiente es, esto va para Albiac. Oye, qué martes más entretenido estamos echando, ¿no, Lázaro? Te veía con ganas ahí de decir algo de lo que habías escuchado de la entrevista a Carmona.
Me ha parecido, bueno, claro, es que el mensaje es tan coincidente de lo que planteamos en esta mesa de debate casi siempre, que me ha llevado, pues en fin, a la sorpresa. A la sorpresa, agradable sorpresa, que duda cabe. Porque además es que le he visto rápido, le he visto con unas ganas. Yo creo que tenía hambre de balón, que diría el clásico del fútbol, ¿no? Que tenía ganas de decir todo lo que ha dicho. Ha utilizado la ironía, que a mí me encanta la ironía y yo no soy capaz de utilizarla porque soy muy bruto. ¿Qué vamos a hacer? Pero él ha lanzado ahí unas pullas magníficas. Se le ha visto en un alto nivel, claro, que recordaba al discurso antiguo del PSOE antes de que Sánchez pues se dejara, como bien recordaba Carmona, ¿no?
Antes que Zapatero.
Sí, pero incluso Zapatero, antes, antes de que Pedro Sánchez dejara de perder el sueño con el pacto de una cercanía, porque es que claro, cuando ya pacta con todo a la vez, es el giro completo de 180 grados el que da el señor Sánchez. Pero yo creo que es una crítica tan demoledora de alguien que representa tanto, bueno, oye, en el socialismo madrileño, el convulso socialismo madrileño, que yo creo que esas voces tendrían que escucharlas alguien más dentro del PSOE. Lo que pasa es que yo creo que el mensaje que él lanza a Moncloa no llega. No lo quieren escuchar. Lo dan por amortizado. Lo consideran probablemente, pues porque no entra dentro de su cálculo.
¿Sabes por qué, Cristina? Yo creo, pues porque saben que al final al final dicen sí, pero al final soy leal al PSOE, porque ven que no hay riesgo, Cristina. Yo escuchando a Antonio Miguel Carmona, como escucho a Nicolás Redondo, como escucho a Joaquín Leguina, como escucho a Paco Vázquez, como escucho a tantos socialistas que hemos entrevistado en este programa, no, Rodríguez Ibarra yo no...
Y Fernández Vara tampoco.
Fernández
Vara un día está aquí, hombre, otro día.
Sí, pero que digo que yo no he entrevistado a Rodríguez Ibarra.
Pero el discurso es muy parejo
y
también.
Y a Fernández Vara sí le he entrevistado. Sí le he entrevistado, pero sigue estando en el poder y eso te limita bastante. Sí, pero Cristina, yo escuchándoles, bastante. Hay un sector, no sé cuántos, de los votantes de centro-izquierda que se quedarán entonces huérfanos o votarán a otras siglas que no representen lo del Partido Socialista. Y al final, de momento, nadie se atreve a dar el paso, que eso sí que asustaría al PSOE, a Sánchez, Cristina.
Bueno, yo creo que, a ver, oyendo a Carmona, ya no digamos si oyes a Leguina o a Nicolás Redondo Terreros, pues claro, dices, este PSOE, este es el que tiene peligro, quiero decir, tendría peligro para un Partido Popular.
Hombre, ¿no?
Porque
claro.
Porque ahí ese PSOE es un PSOE al que una parte de votantes del PP se puede desplazar, igual que puede ocurrir lo otro, ¿no? Es decir, estamos con unas bases, unos pilares básicos, en fin, la defensa de España, de en fin, el no a los... Bueno, sí, acuerdos con los nacionalistas, sí, pero no... comprarles la mercancía, ¿no? Averiada, y no a ciertos pactos y, en fin, ves ahí que hay un Partido Socialista que es un poco, a ver, con todas sus sombras, que también las recordaba de algún modo, lo decía Carmona, ¿no? O sea, ninguno de los partidos, de los grandes partidos ni de los pequeños, es todo fantástico, ¿no? Pero ahí ves un PSOE que realmente podía lograr una mayoría social en España y que podía, en fin, quitarle determinados votos o incluso al Partido Popular, esa alternancia que había o que podía haber habido, ¿no? Y claro, pero yo creo contigo, Dieter, que el desplazamiento del PSOE, ya echándose en brazos, no ya de los nacionalistas o de los separatistas, sino del discurso separatista y nacionalista, de la idea esta, la plurinacionalidad, ¿esto a quién se le ha ocurrido, hombre? Esto que decía Carmona, esto a un socialista de la época de González y un poquito posterior, es que eso no se le ocurría a nadie. Es que eso no se le ocurre, claro, porque el PSOE empieza en esa tendencia con Zapatero y Maragall, el Estatuto de Cataluña, el nuevo estatuto, aquel que era anticonstitucional por los cuatro costados, pero que era la compra ya de la mercancía separatista o nacionalista, pues en aquel momento no. Los separatistas no se habían desenmascarado como ahora, pero en fin, yo creo que ahí empieza claramente una deriva, un cambio estratégico del Partido Socialista.
Sí, has dicho bien, Cristina, porque yo creo que hay un antes y un después. Hay un PSOE que pacta con los nacionalistas.
Eso.
Y hay un PSOE que pacta con los separatistas. Y fue ese PSOE de Maragall con Carod Rovira de vicepresidente. Eso ya fue pasar el Rubicón. Por cierto, que si nuestra amiga, ¿verdad?, Margarita Robles, quisiera liderar algo, ese sí que iba a tener un problema, Sánchez. Sí, porque Margarita Robles representa eso. El, oye, esta no es una cenutria, esta, fíjense qué gestión ha hecho con el Ministerio de Defensa, pero hay la devoción por Sánchez, yo, en fin, eso no lo entiendo. Noticia en La Razón, interesantísima, Lucía, titular.
Lleva ahora en portada, Sanidad oculta todas las actas del Consejo Interterritorial desde 2020.
¿Y con qué excusa Sanidad oculta todas las actas del Consejo Interterritorial desde 2020?
Se ampara en que todas las sesiones del Consejo desde que comenzó la pandemia han sido convocadas de forma extraordinaria y que no se ha convocado ninguna ordinaria por motivos de urgencia.
Toma Jeroma, o sea,
¿cómo
que como
quieren, que no como, haya urgencia.
Que es como que tenemos una reunión todos los miércoles del Consejo Interterritorial, todos los miércoles, hay una urgencia por una pandemia, por eso ocultamos las actas.
Pero es que las actas tenían que entregar al día siguiente, claro. Repartir entre y reclamarlas los señores.
Ahí está,
es
la clave. Ahí
porque
está.
¿Quién hacen los consejeros correspondientes?
¿Te acuerdas aquí el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid dijo, ya toca que nos empecemos a plantar? Bueno, pues claro. Hace mucho muchos meses, el otro día Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía, o vacuna el gobierno a los de AstraZeneca de menores de 60 años nosotros, o lo hacemos nosotros. Hoy la Comunidad de Madrid, le damos un mes. Ya está bien, les damos un mes. Otra vez hoy el Consejo de Salud diciendo que retrasa la decisión. Oiga, digan o no digan que se está pasando los plazos de lo de la vacunación. Bueno,
que,
pues ahora...
Que tienen vacunas en los almacenes. Eso es. Es que es delictivo.
Con todos los respetos a los consejeros de sanidad, está la noticia de La Razón, perdón, evidencia lo que ha sido. Esas reuniones semanales o quincenales o mensuales en la que era un sí señor cada uno iba, porque es que todos hemos hablado con gente que ha participado en con consejeros y con gente de ese entorno que han participado en eso, que eran como una especie de reuniones borreguiles, con todos mis respetos. Habría quien dijera lo que tenía que decir, pero a la hora de la verdad se intercambiaban una información y punto, y para de contar, y era la única voz que se le podía escuchar dentro de lo que son, fuera de del ámbito de Madrid, de lo que son las consejerías de sanidad.
No se han ganado el reloj de libertad digital, no. Estoy con Alejandro.
Están diseñados por la firma española Clomeransons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo. Puede ser suyo por 325 euros y puede reservarlo en edición limitada y numerada en la web yoquiero1.com.
Tertulia potente la de hoy, ¿verdad? Lucía.
Muy potente.
¿Qué tal ha estado Cristina Losada?
A la altura de
Cristina Losada, ¿no?
Del mito, a la altura de su mito ha estado.
El mito.
El mito del mito. Sí,
un abrazo muy fuerte, Cristina.
Un abrazo.
Buenas noches.
Lázaro y Alejandro Vara, también leyendas, ¿eh? Muy bien. De martes. Sí, sí. Y os veo recuperado de lo del
Madrid. Hombre, hoy nos ha eclipsado Carmona, que ha sido la gran revelación, hay que decirlo. Todavía están entrando por todas partes.
La estrella entraba ahí por la derecha, por la izquierda y
¡qué barbaridad!
¡Uy! Se nos ha
goleado.
Bueno, acierto de quién lo ha convocado aquí como entrevistado. Eso también.
Y sabéis quién ha sido. Sabéis quién ha sido, ¿no?
Este equipazo.
Nieves López Gamonal.
Muy bien.
Que además, cuando a las primeras Carmona dijo, no, es que no puedo y tal... Este no sabía con quién estaba. Le ha recordado hasta que fue profesor suyo en la carrera. Claro, y al final, Carmona en la noche de radio. Hasta mañana, amigos.
Dieter Brandau, en Es Radio.